Hacemos pie. Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE. Pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, ahora tenemos una comunicación telefónica. ¿Por qué? Porque usted sabe, Fernando, que están investigando especies vegetales serranas para cubrir, ¿sabe qué?
Sí,
los techos de los edificios de Río Cuarto.
Vi la nota de internet, sí, señor.
Bueno, por eso vamos a hablar con Grisela Brandana, que es ingeniera agrónoma, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, integrante de Espacios Verde. Grisela, muy buenos días. Fernando Pearson, Axel Govendi te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gisela es mi nombre.
Gisela. Ah, ahora sí. Gisela, ahora correcto. Sí. Bueno, queríamos preguntarte un poco porque realmente la noticia nos sorprendió mucho y queríamos ver de qué se trata esta investigación acerca de especies vegetales serranas para cubrir los techos de los edificios de Río Cuarto.
Bien, bueno, por ahí les cuento un poquito muy brevemente para quien no está al tanto del tema, no conoce, de qué se trata esto de techos verdes.
Sí, correcto.
Surge de la expansión de las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, que se van creciendo y en forma desordenada y se van generando edificios y cada vez más cemento, y no van quedando espacios disponibles vacíos como para generar parques o plazas y espacios verdes que nos presten todos los beneficios que conocemos. Entonces, es por eso que surge la necesidad de incorporar vegetación sobre los techos, que son los lugares que nos van quedando, ¿no? En los microcentros de las ciudades grandes. Entonces, es que nosotros comenzamos la investigación para ver, dentro de lo que es techos verdes, tratar de generar algún sistema que sea sustentable o de muy mínimo mantenimiento. Y en eso es que surge la necesidad de probar a ver si las especies nativas de nuestra ecorregión, y estas especies serranas, si se adaptan a estos sistemas, porque son sistemas que, pensemos que sobre un techo vamos a estar expuestos al sol de todo el día, a vientos, ¿sí? Tenemos un espesor de sustrato o de tierra, sería que se pone en una maceta, por ejemplo, en medio cultivo, de unos 10 a 12 centímetros en estos sistemas sustentables, ¿no? Entonces, se nos acota la cantidad de especies disponibles que podrían andar en un sistema como este. Entonces, por eso es que es importante investigar qué comunidades de plantas, qué conjuntos de plantas se adaptarían a este tipo de sistema y particularmente al clima que tenemos en Río Cuarto. Recordemos que tenemos nosotros aproximadamente unos 800 milímetros anuales.
800 milímetros anuales de lluvia.
Bueno, yo lo más... Y concentrados en verano. Después tenemos un invierno seco. Claro. Y con temperaturas muy bajas también.
Quería decirte que vamos a empezar a ejemplificar un poco para ir figurándonos, ¿no? Lo que se está investigando. Yo lo más cerca de esto que he visto, y lo voy a decir en Realicó, en La Pampa, donde está toda mi familia, es la enredadera de Doña María, de mi abuela, que aunque parezca mentira, cuando trepaba bien sobre las paredes, estaba fresco adentro, por más verano que fuera. Y yo calculo que esto, que debe ser tan lejano a la investigación que se está haciendo, lo quiero poner como ejemplo para arrancar. ¿Cualquier casa, cualquier techo puede ser utilizado para hacerlo verde?
Sí, en el caso de estos sistemas de mínimo mantenimiento y extensivos que se llaman, tienen un peso muy bajo por metro cuadrado, entonces se pueden estar instalando sobre cualquier superficie, sea techo plano, techo inclinado.
¿Y qué beneficios concretos tiene, por ejemplo, todo este trabajo? ¿O que tendría?
Beneficios son muchísimos. Por ahí, para ejemplificarte algunos, por ejemplo, es esto que comentabas vos de disminuir la temperatura en el interior del ambiente sobre el que está ese techo, ¿no?
Correcto.
Entonces eso se traduce en un ahorro energético. Todo esto nos lleva también a colaborar en disminuir el efecto invernadero o el efecto de isla de calor urbana que tenemos, que se produce ese aumento de temperatura por tanto cemento que tenemos. Después, por ejemplo, Otro beneficio importante es que nosotros estamos aportando una superficie absorbente dentro de tanta superficie impermeable como lo es el cemento. Uh-huh. Y entonces esto hace que, por ejemplo, durante un evento de lluvia podamos captar y retener parte de esa agua que precipita y que colabore a no colapsar los desagües.
Claro.
Que siempre hay tanto problema con la cantidad de agua que colapsa los desagües pluviales de las ciudades ante un evento de lluvia mínimo, no imaginemos cuando son eventos de precipitaciones más grandes, ¿no? Y después, entre otros, todo este volumen de vegetación, podríamos decir que puede mejorar la calidad del aire porque nos ayuda a atrapar esas partículas de polvo. Uh-huh. Y también estamos generando un nuevo nicho para aves y para insectos que en la ciudad se va perdiendo.
Claro, claro. Y bueno, dice acá el informe que se han estudiado 7 especies, ¿no? De gramíneas, de las cuales 4 son nativas y 3 son exóticas. La pregunta es, ¿en qué momento de la investigación estamos? ¿Es algo que ya se puede empezar a desarrollar o estamos en la etapa previa?
Nosotros estamos en proceso en este momento de ensayos, ha terminado hace un mes, terminó la colecta de datos, esto se hace en el marco de mi tesis de maestría, para maestría en ciencias agropecuarias. Uh-huh. Ya se terminó todo lo que es la toma de datos y estaríamos ahora empezando a procesarlos, pero por ahí uno de tanto ver los ensayos todos los días, algunas conclusiones así apresuradas, por ahí va sacando que ve que hubo especies. Por ejemplo, uno tiende a decir, la nativa va a funcionar seguro. Bueno, hay algunas que sí funcionaron, otras que no. Uh-huh. La exótica, por ahí hay algunas que las tenemos que vemos que están muy adaptadas. Bueno, pero en este sistema hay algunas especies que funcionaron y otras que no. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que por ahí vamos viendo y sacando algunas conclusiones.
Gisela, es una noticia realmente impactante porque evidentemente lo que apunta es a la cuestión ambiental. Te quería preguntar, ¿cómo está en ese orden la ciudad de Río Cuarto?
Y la ciudad de Río Cuarto es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y es una ciudad que está en constante crecimiento y ese crecimiento también hace de ir aprendiendo estos nuevos temas que se están empezando a poner sobre la mesa.
Y hay
raíz de esta investigación estamos viendo qué grupo de especies se va a adaptar localmente a esta ciudad. Por ahí hay algunos techos verdes, pero con especies que requieren mucho mantenimiento, de riego, de fertilización para que eso funcione. Uh-huh. La idea es por ahí apuntar a lo sustentable, a lo sostenible en el tiempo con un mínimo mantenimiento.
¿Y en eso hay una decisión política, por ejemplo, del municipio para lograr esto?
En concreto no, pero hemos empezado hace un tiempo con charlas y algunos proyectos para ver si se puede diagramar algún tipo de ordenanza, que existe en muchos lugares del país, tanto uh-huh. ciudades grandes. Sí. La hay en Buenos Aires, la hay en Córdoba, por citar algunas, y también algunas ciudades más chicas que Río Cuarto que ya están previendo este problema del cambio climático, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí vemos que por desconocimiento estamos quedando atrás. Pero bueno, estamos trabajando en eso.
Está muy bien.
Por lo menos para empezar a darlo a conocer.
O a discutir, claro, a discutir de este asunto, correcto.
En mi caso, por último, yo quisiera preguntarle sobre las suculentas, porque soy fanático de ese tipo de plantas. Realmente, ¿hay alguna de las locales? Yo creo que está la tuna, por ahí alguna más dando vueltas, que haya servido para el proyecto, ¿o hay que recurrir a exóticas?
El proyecto nosotros tuvimos que seleccionar y acotar algunas especies. Uh-huh. En cuanto a suculentas, lo que seleccionamos es lo que está usado a nivel mundial, que son algunas especies del género Sedum, que es lo más usado. Y entonces por ahí fue para contrastar esto, ¿no? De decir, bueno, en el mundo, en todos lados, en cualquier clima, se pone Sedum y anda, ¿sí? Uh-huh,
claro.
Entonces decir, bueno, Buenos Aires de hecho tiene muchísimos techos puramente con distintas especies del género Sedum, pero por ahí el clima de Buenos Aires hace que se adapte bien, ustedes claro, tienen más lluvias.
Claro.
Nosotros acá, si pusiéramos todo Sedum, por ejemplo, al ser crasas, imaginemos nosotros estamos en una zona de alta probabilidad de ocurrencia de granizo.
Sí.
Entonces, ajá. Si nos agarra un granizo a todo un techo con únicamente Sedum, nos destruye todo.
Claro.
Entonces, por eso es que viene la necesidad de incorporar la gramínea, que tiene otra estructura, otra morfología, uh-huh. y permitiría, por ejemplo, en ese caso, superar bien un evento de ese tipo.
Claro.
No hemos investigado si es que hubiese alguna suculenta o cactus nativo de esta ecorregión, por lo menos por ahora no la hemos incorporado a la investigación.
Bueno, y después también es importante que la gente, ¿no?, que la población tome conciencia de esto que nos está pasando, de lo cual todos somos protagonistas, y bueno, y de alguna manera ceder, los techos de cada uno para que se convierta en verde. Este será un trabajo también importante, en empezar a difundir la investigación y convencer a la gente para que comience a tener sus techos verdes.
Así es, yo creo que de a poco, y dando a conocer estas investigaciones, se van a ir poniendo en manifiesto los beneficios que traen los techos verdes y va a ser una herramienta más, dentro de muchas otras, para poder hacer frente al cambio climático y poner cada uno su granito de arena.
Y por último te pregunto, en este testeo que ustedes vienen haciendo con la comunidad y demás, con autoridades y demás sobre los techos verdes, ¿la gente es reacia a ese cambio o le parece realmente interesante?
Por lo que hemos visto hasta ahora, como pasa siempre, hay un grupo de gente que tiene esta conciencia ambiental, uh-huh. y por ahí hay que estar dispuesto a enfrentar un gasto, no sería un gasto, sino sería una inversión extra,
claro.
¿No?
Sí.
Siendo consciente uno de lo que después genera. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, pasa como todo. Hay grupo de gente que sí y hay grupo de gente que por ahí no.
Que no.
Pero bueno, yo creo que es un tema muy nuevo. Yo creo que pasa por ahí como todos los temas nuevos, que al principio son pocos los sí. interesados, uh-huh. y después, cuando se ven los beneficios, se va sumando cada vez más gente. Y yo creo que si se suma investigación y se suma disponibilidad de materiales, eso haría que por ahí los costos no sean tan altos, uh-huh. y entonces uh-huh. estaría un poco más al alcance de todos.
Bien. Bueno, fundamentalmente felicitarlos por el trabajo que vienen realizando, nos parece realmente, por eso quisimos hacer la nota. Además, lo que estamos buscando es realmente visibilizar todos los hechos de investigación que están haciendo las distintas universidades nacionales, porque evidentemente es para el beneficio de toda la comunidad. Así que Gisela Brandana, ingeniera agrónoma, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, muchísimas gracias por esta charla y mucha suerte en el futuro.
Por favor, gracias a ustedes por difundir el tema.
Muy amable.
Tanda, ya volvemos.
Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, Paisajes y Escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.